va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios. Temor del enemigo y sin miedo a perder, consagramos nuestras vidas a Jesús de Nazaret. Tu pueblo hoy se levanta en poder, sin temor del enemigo.
Bienvenidos amigos, bienvenidos una tarde más aquí a Sálvalos, su programa Dynamis Radio, los jueves por la tarde. Aquí estamos para todos ustedes. Un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto queda pues muy cerquita del metro de Aluche, así es que si se animan a ir por ahí, estaremos encantados de que nos visiten. Fuerte de Navidad número 19. Pueden entrar en nuestra página web y conocer nuestros horarios y nuestras actividades. Entren en iglesialaságuilas.com, iglesialaságuilas.com, o en nuestras redes sociales. Y ahí pueden saber más de nosotros. Los domingos a las 11:30 tenemos nuestra celebración especial. Así es que si quieren animarse y estar con nosotros, estaremos encantadísimos. Tenemos una hora por delante, amigos, y nuestro deseo es que pasen un buen tiempo con nosotros y que Dios bendiga sus vidas. Aquí les habla Manuel Cerezo a los micrófonos. Pastor en la Iglesia de las Águilas, pero como siempre, acompañado de Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Contenta de ver caer el agua. No tan contenta sí. De mojarme los pies, pero agradecida a Dios por
sí,
la lluvia.
Sí, claro que sí. Bueno, fenomenal. Saben, amigos, que pueden interactuar con nosotros dejándonos algún mensajito referente a lo que estamos viendo en el programa, escuchando en el programa, y hacer algún comentario, y luego a última hora, al final ya, leeremos algunos de estos mensajitos. Así es que háganlo, déjenos el mensaje en el 630-04-15-54. 630-04-15-54. Bueno, Carmen, pues cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Danos esos titulares.
Pues mira, hoy vamos a hablar de cosas interesantes. Comenzaremos con el versículo del día y meditaremos sobre el texto en Isaías 55, versículo 11. A continuación, en nuestro espacio de autoconocerse, hoy, como siempre, tendremos con nosotros a nuestra coach de cabecera, que se llama Ana Elisa González. Después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema hablado. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que como siempre nos pondrá al día de la situación en nuestros hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Y bueno, terminaremos con un breve mensaje de salvación. Y además disfrutaremos de buena música. Y aquí les dejamos con la primera el primer tema musical.
Que cada página en mi corazón la llenes tú, que tus palabras y revelación hoy traigan luz. Si la voz del enemigo hace ruido alrededor, me aferro a tu voz. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la luz. perdonar, que silencie las mentiras que han de separar, con la espada viva que penetra a fondo al interior. Yo me aferro a tu voz, tu palabra es una luz a mis pies, tu palabra es la verdad que hace libre, es la promesa de hoy que renueva esperanza en mañana, en vida y en muerte, en gozo y quebranto del alma. Tu palabra es necesidad para mi ser, ven, háblame. Cada viento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás. Confiaré, confiaré. Cada viento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás. Confiaré, confiaré en cada viento que tú das y el sonido de tu hablar es voto que no romperás. Confiaré, confiaré en cada viento que tú das y el sonido.
Tu palabra es, dice aquí Christine de Clario en esta preciosa canción que acabamos de escuchar. En ella confiaré, dice. Bueno, amigos, vamos a ir adelante. Son las 17 horas y 8 minutos, 7 en el teléfono aquí del estudio. Así es que vamos a continuar y vamos a, como siempre, hacerlo a través del versículo del día. Hoy vamos a hablar de un texto del profeta Isaías que Carmen nos va a leer. Adelante, Carmen.
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.
Sí. Es un texto del profeta Isaías en el capítulo 55, en el versículo 11. Amigos, la palabra de Dios tiene poder. No hay ningún libro en la historia tan veraz y veraz por lo probado que ha sido el libro, por la cantidad, los miles de manuscritos que reafirman, incluso precisamente también los textos del Mar Muerto encontrados en el 1950, por ahí alrededor de los años 50 del siglo pasado, cuando se encontraron unos textos antiquísimos dentro de unas ánforas en esas cuevas del Qumran, y resulta que coincidían los textos tan antiquísimos con los textos actuales del Nuevo Testamento. Fue una prueba alucinante de lo que es este gran libro. Si es que el Señor dice aquí que la palabra que sale de su boca no va a volver vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga, y además será prosperada en aquello para lo que él le ha enviado. Y eso se lo estaba diciendo al profeta Isaías, hablando con él. Esta es la importancia de la palabra. Amigos, todo lo que compartimos con la gente tocante a la fe, pues estará teniendo éxito, tendrá el máximo efecto si verdaderamente está basado en la palabra de Dios y no en nuestros propios criterios.
La palabra de Dios es el mensaje del Padre, es la voz de nuestro Dios y es el sonido más poderoso que se puede oír aquí en la tierra. Y por supuesto en el cielo se oirá también, ya lo comprobaremos cuando allí vayamos los que hemos creído. Y a mí lo que me interesa de este texto es que no volverá a él vacía, sino que será prosperada, que hará lo que él quiere. Es decir, que está pronunciada esa palabra por un ser inteligente, que tiene intenciones, propósitos y propósitos grandes. De hecho, estamos aquí y el mundo en el que estamos ha sido creado por la voz de Dios, por el poder de la palabra de Dios.
Efectivamente, por su palabra fueron las cosas, dice, este mundo creado. Por la palabra de Dios se mueven las cosas, a su palabra. Así es que la palabra de Dios, dice también la Escritura en el libro de los Hebreos, es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma partiendo las coyunturas y mostrando las intenciones de los corazones. Amigos, la palabra de Dios es tremenda. Lea la palabra de Dios, busque a Dios, pídale que le hable a través de la palabra, porque la palabra no la podemos leer de cualquier manera, pero cuando la palabra de Dios, esa palabra que ha sido revelada, escrita incluso, ¿verdad?, pues esa sale, hace una labor tremenda. Amigos, no intentemos convencer, entre comillas, a nadie, ¿verdad?, con nuestros propios argumentos. Démosle la palabra, hablemos de la palabra, leamos la palabra con ellos, y la propia palabra va a hacer su efecto en las vidas de aquellos que quieran escuchar, por supuesto. Si nadie quiere escuchar, pues está bien, pero Dios nos ha dado la oportunidad y nos ha dejado escrito su mensaje para que aquellos que quieran escuchar, que quieran indagar. Jesús le dijo a los grandes fariseos, grandes conocedores de las Escrituras, precisamente, les decía: escudriñad las Escrituras. Así es que, amigos, demos la palabra de Dios, regalemos la palabra de Dios, hablemos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios.
Amén.
Pues sí, amigos, están ustedes y se acaban de incorporar las 5 y 13 minutos de la tarde aquí en Dynamis Radio, en su programa Sálvalos, este programa de los jueves por la tarde a las 5, 17 horas. Aquí estamos para reunirnos con ustedes allí donde puedan estar ahora, en sus casas o en sus vehículos o por internet o de cualquier manera que nos escuchen. Les recordamos que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerquita de la Renfe o Metro de Aluche, o de la Renfe Fanjul también. Y desde aquí queremos invitarles a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Y si no van a ninguna iglesia evangélica, pues, ¿por qué no? Visítenos sin ningún compromiso, ¿eh? Sin ningún compromiso. Así es que no se apuren, no tengan vergüenza, vengan, visítenos, conozcan una iglesia evangélica y, ¿por qué no?, conozcámonos en persona, ¿eh? Nos encanta recibir algunas visitas de gente, amigos que nos escuchan. Así es que sea usted uno de estos. Y saben que pueden participar con nosotros, pues dejándonos un mensajito sobre lo que han escuchado, si les gusta, algún comentario de parte de ustedes, el que crean oportuno. Y lo pueden hacer a nuestro WhatsApp, el 630-04-15-54, 630-04-15-54. Y bueno, pues continuamos con nuestro programa. Y continuamos con nuestro programa en esta sección que, bueno, pues más o menos una vez al mes tenemos para ustedes, el milagro de autoconocerse. Y hoy vamos a hablar de la renovación de la mente. A través de nuestras culturas o nuestra educación familiar, pues nos hemos hecho nuestros propios esquemas mentales, como se llama, ¿no? O, por supuesto, nuestra cosmovisión, que es, digamos, ahí un poco más genérico, ¿verdad? Y en muchos casos, amigos, pues no es tan positiva. Y a veces lo que requiere, y nos puede ayudar a desarrollar mucho mejor nuestras vidas, pues a veces deberíamos cambiar, modificar ciertas cosas. Y, bueno, la Biblia precisamente habla de renovar nuestra mente. Pero bueno, para hablar de estas cosas, hoy vamos a hablar, como siempre, como es habitual, Pues con Annelisa González, que ella es coach y formadora en habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. Y precisamente la tenemos al otro lado. Ana, buenas tardes, ¿estás por ahí?
Buenas tardes.
Ay, qué bien, me alegro mucho. Bueno, pues nada, de nuevo, muy bienvenida, muy bienvenida. Oye, es un tema apasionante, ¿no? Me gusta mucho, me gusta este tema porque, claro, como la Biblia habla precisamente de ese concepto de renovar nuestra mente, ¿vale? Pues, pues también a nivel de coaching también se utiliza estos términos. Bueno, pues a ver, ¿qué entendemos? Cuéntanos desde esa perspectiva profesional, ¿qué entendemos por la renovación de la mente y por qué es tan importante?
Sí, bueno, es que lo que pasa muchas veces es que solemos pensar que nuestro pensamiento, todos los pensamientos que tenemos, son reales. Están basados en la realidad, ¿no? Nosotros vemos una situación o nos pasa una situación y el primer pensamiento que nos viene, pues como que lo abrazamos porque pensamos que es la realidad, lo que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, claro, se nos olvida que nuestra mente, Dios nos ha creado con una capacidad creativa, igual que Él es creativo, nosotros también. Entonces, nuestra mente lo que pasa es que nos sugiere interpretaciones que se inventa.
¿Ah, sí?
Para que filtremos lo que nos pasa.
Claro.
Entonces yo, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Estamos caminando por la calle y vemos una pelea.
Sí.
Y no tenemos ninguna información del contexto.
Ajá,
ni de nada,
claro.
Ni de las vidas de uno ni del otro. Pero en nuestra mente, pues, hemos visto que parece uno que es más agredido y de repente ya interpretamos quién es la víctima ahí, ¿no?
Yeah.
Esto luego, si cogiésemos a las dos personas aparte, les preguntáramos, bueno, la película no tendría nada que ver con
claro.
lo que nos hemos imaginado.
Uh-huh.
Pero esto en nuestra mente no nos pasa a diario, o sea, nos pasan cosas y no cuestionamos nada, simplemente nos viene una interpretación y no pensamos que eso es una invención de nuestra mente, porque nuestra mente es creativa, sino que pensamos, esto es así, ¿no? Y por ejemplo, pues sí que si quizá todos hayamos vivido o hayamos visto a personas que están viviendo en un proceso de este tipo, ¿no? Que a lo mejor parece que estás un poco de capa caída y ya es como, te viene el pensamiento de, si es que todo lo malo me pasa a mí, si es
ya.
que soy el último mono, es que nadie me tiene en cuenta, es que, mira, en esta reunión me ha pasado, que no han escuchado mi opinión, y es que ahora llego a casa y mi pareja tampoco, y es que no sé qué. Y entonces es como, ¿sabes qué? YouTube está basado en cómo funciona nuestro cerebro. ¿Sabes que en YouTube, en la búsqueda, si tú
sí.
pones una búsqueda de algo, de repente te sugiere un montón de cosas
sí.
relacionadas, ¿verdad?
Uh-huh.
Y entonces, aunque tú solo hayas buscado una cosa, te puedes tirar horas y horas viendo contenido parecido.
Sí.
Pues nuestro cerebro es igual. Cuando llega un pensamiento de, a la vez, es que todo te pasa a ti, y tú abrazas eso,
sí.
pues ya tu cerebro ya sabe qué tiene que buscar.
Sí, sí,
entonces
sí,
te empieza
sí.
a mandar todo tipo de pensamientos relacionados con eso. Es como que has abierto una vía y te la has creído. Entonces ya todo lo que te va a venir va a ser en eso, ¿no? Vas a llegar a casa, te va a llover y ya vas a pensar que es que eso te pasa a ti solo porque te pasa a ti.
Ya.
Entonces es muy necesario que cuestionemos todo lo que nos viene a la mente.
Uh-huh.
Que sepamos que todo es una interpretación.
Ya.
Y que, como tú decías, ¿no? En Romanos 12:2, la palabra nos dice, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, no os conforméis a esta sociedad, a este siglo,
sí.
a tal. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, si a algún momento pues estamos viendo la cosa demasiado negra, pues tenemos que pararnos en seco y plantearnos, ¿no? Bueno, esto, a ver, ¿en qué me estoy basando? Porque sí que hay una verdad absoluta, y nosotros los cristianos sabemos que la verdad absoluta es su palabra. Entonces, en su palabra está todo lo que nosotros necesitamos para tener vida, abundante, paz, esperanza, y aun en medio de los problemas que podamos tener eso, ¿no? Entonces, si nuestra mente lo está viendo todo negro, es el momento perfecto para parar, desaprender, ver de dónde yo me he equivocado, qué es lo que estoy interpretando, cuál es la mentira que me he creído, y cambiar, ¿no? Y esto va a hacer que tengamos un paradigma diferente.
Ajá. Bueno, hablando de paradigmas, pues mira, precisamente yo te voy a preguntar eso. ¿Cómo se crean esos paradigmas mentales que cada uno ya se que viene, vamos, trae uno ya de casa. Yo he hablado antes de la cultura, de la educación familiar. Claro, tú ves una cosa y cada uno lo interpreta a su manera, su forma de pensar, esas cosas que se dice a la mente están muy, muy basadas también en lo que tú has vivido, has experimentado, has escuchado, etcétera, etcétera. Y tienes esos modelos, esos paradigmas mentales. ¿Cómo se forman en nosotros? Explíquenos un poquito más.
Sí, esto es así, ¿no? Como tú dices, los paradigmas al final son construcciones mentales que nos hemos ido creando a lo largo de nuestra vida o en momentos de forma inconsciente y nos ayudan a interpretar el mundo
también,
de forma
claro,
subjetiva.
Sí. Eso es parecido a lo que sería cosmovisión, ¿no?, en cierta medida.
Sí, 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 en cierta medida sí, porque entonces al final es como si tuviésemos unas gafas, un filtro
claro,
de las gafas,
filtro,
¿no?
Sí, sí,
como
sí,
cuando
sí.
te pones unas gafas de sol y lo ves todo de otro color crees que es así, pero cuando te quitas las gafas dices, ay, no, espera.
Claro, claro, efectivamente.
Entonces nosotros tenemos la certeza de que la verdad absoluta está en su palabra y que eso es esperanza, es gozo y paz. Pero claro, cada uno de nosotros ha vivido experiencias diferentes. Y no solo hemos vivido estas experiencias, sino que además ya nos han dado también nuestra familia, nuestra cultura, nuestro entorno, herramientas para cómo interpretar eso que nos está sucediendo. Y según la familia donde hemos vivido todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo donde se ve muy claro está el vivir con un paradigma de huérfano o de hijo, como dice la palabra, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, una persona que ha vivido una situación en la que, bueno, pues se tuvo que sacar a sí mismo adelante, ¿no? No pudo contar con mucha ayuda de la gente, se ha hecho a sí mismo muy autosuficiente, muy esforzado en todo porque nadie le ayuda y al final acaba desconfiando de los demás porque, claro, nadie le ha ayudado. Y se tiene que... se ha formado esta idea, ¿no? Y esta opinión. Ahora, cuando le lleguen personas realmente en las que él pudiera confiar, tampoco va a confiar en ellas porque va a pensar que son igual de tramposas que el resto, ¿no? Que de las que ha conocido.
Sí, sí.
Sin embargo, cuando llevamos ese paradigma delante de la palabra y vemos que Dios es un padre bueno, que nos dice que antes de que pidamos, Él ya sabe la necesidad que tenemos, que toda cosa, que nunca estemos preocupados, que todo lo que nos preocupe vayamos a Él y se lo pidamos porque Él está deseando darnos lo que necesitamos. Cuando vemos ese tipo de padre, pues al final, claro, nuestro paradigma va cambiando porque nos vamos llenando de la verdad, nos vamos llenando de la verdad absoluta y entonces podemos ir desechando todas esas mentiras que nos hemos ido creyendo, que están basadas en nuestra realidad, pero que no es la verdad que Dios ha creado para nosotros, porque Él nos ha creado para vivir con los frutos del Espíritu. Gozo, paz, amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso es lo que Él quiere que habite en nuestra mente. Y si eso no está, entonces es que hay muchas cosas que tenemos que desaprender y aprender de nuevo.
Bueno, pues nada, ya nos has hablado de que es importante hacer estas cosas, cambiar nuestra mente, el filtro que ha creado, etcétera, etcétera. Pero bueno, no creo que sea tampoco a lo mejor tan fácil a nivel humano eso que estás hablando de desaprender para aprender formas nuevas de pensar, ¿no? Y además seguro que va a haber obstáculos para renovar esta mente. ¿Cómo podemos hacer para renovarla y qué obstáculos nos podríamos encontrar en el camino que nos lo podrían impedir?
Sí, hay muchos obstáculos. Sí. De hecho, el orgullo mismo puede ser un obstáculo para que cambiemos.
Yo soy así, así he pensado siempre, así voy a pensar, ¿no?
Claro, claro, efectivamente, el orgullo o el miedo, porque si de repente te empiezas a replantear cosas que has hecho toda tu vida, te tienes que enfrentar a, he estado cometiendo toda mi vida muchos errores. Entonces es complicado y nos hace sentirnos muy vulnerables el tener que cuestionar que nuestro paradigma pudiera no ser cierto.
Claro.
Pero claro, el mayor obstáculo es la ceguera cognitiva, que se llama, que es cuando yo no sé que no sé.
¿sabes? Yo no sé que no
cuando,
sé.
Cuando...
Ah, es peor, no.
Claro.
No es yo sé que, solo sé que no sé nada, es yo no sé que no sé. Sí.
Claro, es justo lo contrario, ¿no? Sí. Yo sé que no sé nada, pues es fenomenal, porque estás en el momento de aprenderlo todo, ¿no? Ah. Estás abierto a aprender cosas nuevas, pero cuando yo no sé que no sé, porque yo pienso que ya lo sé todo,
claro, efectivamente.
Pues es el peor momento, cuando sí. toda mi vida he hecho las cosas de la misma manera, he tratado a la gente de la misma manera, he gestionado los conflictos de la misma manera, he trabajado de la misma manera y he buscado las mismas cosas, pues claro, eso es mi realidad, es mi todo. Pero claro, si yo me aferro a eso y pienso que esa es la realidad, es que soy el peor analfabeto del mundo, porque de hecho hay una cita que escuché el otro día que me hizo mucha gracia,
sí.
que decía, hablaba del el analfabetismo de uh-huh. este siglo.
Sí.
No va a ser tanto la gente que no sepa leer o escribir, sino la gente que no sepa desaprender y reaprender.
Ajá.
¿Sabes?
Sí.
Porque como todo cambia tan rápido y todo es tan tan volátil, pues en
sí.
todas las áreas de la vida necesitamos desaprender y volver a reaprender. Pero sabiendo que toda mi interpretación, lo que hablamos antes, no es la verdad, no es la verdad absoluta, pues es que gano, es todo ganar.
Uh-huh,
es todo ganar
uh-huh.
cuando yo me decido replantearme. Voy a aprender nuevas formas de hacerlo. Voy a ver cómo lo hacen otras personas y qué resultado les da. Voy a ir a hablar con un consejero, voy a ir a hablar con un pastor, con un hermano, con un tal. Voy a ver cómo ven, desde qué punto de vista ven esta situación. Y voy a estar abierto a otros consejos y a otras maneras. Voy a abrir la Biblia y voy a recibir lo que la Biblia tiene para decirme. Y entonces... como antes hablábamos de lo de Google o de lo de YouTube, ¿no? Nosotros, es un trabajo muy intencional, el que si de repente hemos estado toda la vida haciendo las cosas de una manera y ahora nos empezamos a dar cuenta de que no sabemos, de que solo sé que no sé nada y queremos aprender cosas nuevas, es un trabajo muy intencional de mostrarnos susceptibles, vulnerables, abiertos y empezar a meditar y a llenarnos de cosas que sean diferentes a lo que hemos vivido. Es un trabajo de mucha confianza, de volver a ser como niños. La Biblia habla de que hay que ser como niños y al final un niño es el curioso, es el que aprende todo porque sabe que no sabe, acaba uh-huh. de llegar al mundo.
Uh-huh.
Entonces, con esa actitud de ser como niños y de estar con los ojos bien abiertos y de seguir aprendiendo. De hecho, se dice que la gente envejece, uno se considera viejo cuando deja de aprender. Porque como ya lo sabe todo, pues ya se ha hecho viejo. Y da igual que tengas 30 años que tengas 10.
Bueno.
Te has hecho viejo porque piensas que ya lo sabes todo, ¿no?
Bueno.
Mientras que uno puede tener 90 y ser como un niño.
Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Amigos, solo Jesús es la verdad absoluta. Todo lo demás es replanteable.
Sí.
Muchas gracias, Ana. Hasta el próximo mes con un nuevo tema que nos traigas. Estamos encantados. Así es que gracias. Que te vaya muy bien en tu profesión, en todos estos consejos que vas dando por ahí, cursos que vas dando. Y nada, si Dios quiere, el próximo mes nos vemos, nos hablamos. Un abrazo fuerte.
Muy bien. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues después de todas estas reflexiones, vamos a hacer una más, y es la reflexión bíblica. Adelante, Carmen.
Vivir en el pasado nos seca y nos frena, pero aquí tenemos en la palabra de Dios una promesa de sanidad interior que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43 y en los versículos 18 y 19, que dicen así: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis?». Bueno, somos gente de futuro, pero lo cierto es que nuestra alma se apega al pasado. Dios no ya nos llama a avanzar, a buscar cosas nuevas y a esperar cosas nuevas de Él. Pero, como decíamos, nuestra alma se apega al pasado, como nos ha dicho nuestra coach, Ana Elisa, pues tenemos tendencia. La tendencia es a repetir las pautas que hemos estado llevando a cabo toda la vida. Pero debemos dejar de pensar en el pasado y ser una persona nueva, con una nueva mente renovada, porque mientras nos mantengamos pensando en el pasado, nos perderemos el presente. Y el Señor nos llama a buscar siempre algo nuevo de Él. Y bueno, su palabra dice también, hoy es el día que creó el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y esperemos algo nuevo, porque hoy es el día para comenzar de nuevo.
Pues muchas gracias, Carmen, por esa reflexión. Y amigos, les recordamos que están ustedes aquí en Dynamis Radio. Son justo 17:30 por el reloj de nuestro estudio. Porque mi ordenador dice 17:31. Es que me vuelvo el loco. Pero bueno, aquí y media estamos aquí con todos ustedes en Dynamis Radio, en su programa Sálvalos, un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Y los domingos a las 11:30 pueden venir y visitarnos. Si ustedes no han conocido ninguna iglesia evangélica, estaremos encantados de recibirles, y además sin ningún compromiso en absoluto. Y repetirles que aún nos queda media horita y que ustedes pueden, bueno, pues dejarnos algún mensaje a través de nuestro WhatsApp, el 630-04-1554. 630-04-1554. Y continuamos, como siempre, con nuestro tema, nuestra sección, la Iglesia perseguida. Y lo hacemos una vez más con nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo. Él ha vuelto de su viaje a Guinea, ya volvió. Y bueno, pues le tenemos en directo y él nos va a contar algunas de estas cosas que están ocurriendo a lo largo del mundo, a esos más de 360 millones de cristianos perseguidos. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
Muy buenas tardes. Pues de nuevo estamos aquí contando estas noticias sobre nuestros hermanos. Quiero que respondamos a una sencilla pregunta. ¿Cuánto vale una Biblia en Camerún? Bueno, Camerún ocupa el puesto número 45 en nuestra lista, y hay un hermoso testimonio también.
En la lista de las iglesias de los países donde hay persecución, te refieres, de los 50 países donde hay persecución.
Correcto, okay. De la lista que Puertas Abiertas elabora con los 50 países donde hay más persecución. Un hermoso testimonio, de nuevo en medio del sufrimiento de una preciosa hermana de Camerún. Boko Haram le arrebató a Rukai Yatu todos sus bienes, incluyendo su hogar y su querida Biblia. Pero gracias a los colaboradores de Puertas Abiertas, pues se le devolvió la felicidad. Los colaboradores de Puertas Abiertas en Camerún vivieron esta interesante historia. Con una mujer cristiana de 32 años, con 6 hijos y una ansiada Biblia. Cuando conocieron a Rukai Yatu, ella estaba viviendo en un campo para refugiados. El grupo extremista Boko Haram había atacado su aldea, quemando su hogar, sus tierras, y lo que fue aún más devastador, su querida Biblia. Ella nos dice: ha sido muy difícil vivir sin mi Biblia este último año. Me he sentido vacía, pero ahora vuelvo a sentirme plena, confiesa esta preciosa hermana. En esta región del extremo norte del país, los ataques a cristianos son tan violentos y frecuentes que por la noche algunas familias se ven obligadas a salir de sus casas y dormir en la selva para poder estar a salvo. En esos momentos es cuando esta hermana se aferra más a la Biblia. Cuando estoy pasando por dificultades y me desanimo, abrazo mi Biblia y siento paz. La Biblia, dice esta hermana por fin, es lo más valioso que nos habéis regalado a estos hermanos voluntarios de Puertas Abiertas que llegaron. Gracias por amarnos de esta manera. Rakaiyaku es consciente del poder de este libro tan especial en su vida. La palabra de Dios, dice, es mi fuente de esperanza y fuerza. Por eso, aquel ataque le dolió tanto. Boko Haram me quitó la felicidad cuando quemaron mi Biblia. Afortunadamente, ahora podemos dar gracias y la gloria a Dios por nuestros hermanos colaboradores locales que le regalaron una Biblia nueva a nuestra hermana en Camerún. Además también, por supuesto, de otros bienes de primera necesidad. Ellos desconocían que Rakaiyaku llevaba un año entero orando por una Biblia nueva. Cuando la recibió, su sonrisa le transmitió mucho más que mil palabras. La Biblia es lo más valioso que me habéis regalado, ella expresó a estos hermanos. Un hermoso testimonio de una hermana que en medio del sufrimiento lo más querido y lo más precioso para ella era poder disponer de nuevo de una Biblia que la fortaleciera en la fe en su amado Señor y Salvador.
Uh-huh. Bueno, una bonita noticia, Antonio.
Pues sí, gracias a Dios.
Nos alegramos porque, bueno, pues ya saben que siempre hay noticias como muy negativas. Y aquí tenemos esta historia bonita en Camerún. Fíjate quién lo diría, ¿no? Camerún, uno de los países donde también hay persecución. Pero prácticamente es debido a estos movimientos islamistas, ¿verdad? Porque si no, Camerún sería un país normal. Es solamente...
Boko Haram se opera principalmente en Nigeria, pero es en la región fronteriza también atacan con frecuencia el norte de Camerún.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Antonio, por lo menos dentro de esos momentos duros hay algunos pequeños islotes de bendición. Muchas gracias, Antonio, hasta el jueves próximo, si Dios quiere.
Hasta el próximo programa, siempre con el favor de Dios.
Este tema de Ingrid Rosario, tú eres santo, es el único, que además no solo es santo, es tres veces santo. Tú eres santo, tú eres santo, de Ingrid Rosario, preciosa canción. Vamos a continuar y vamos a hacerlo como siempre con nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner.
Sí, ese es nuestro Dios. Esta canción, para los que no la conozcan, es una canción que está hablando de una supuesta conversación entre el padre y el hijo. Y el padre le dice, hijo, tenemos que ir a la tierra a salvar a los hombres. ¿Quieres ir? Sí, señor, sí, padre, sí. Mira, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro, te van a hacer lo otro. ¿Estás dispuesto a ir? Sí. Te tengo que abandonar, no puedo, porque te van a hacer, vas a ser pecado por todos ellos. ¿Estás dispuesto? Sí. Mi vida es para usarla. Ahí la pongo en tus manos. Y al final de la canción dice, y él vino, descendió, nació, murió por todos nosotros. Me encanta esta canción. La pueden encontrar en YouTube. Si buscan por ahí esta canción, Will You Go? Will You Go? La podrán encontrar con letra y todo, y les aseguro que la van a disfrutar. Bueno, hoy vamos a hablar de un versículo de las Escrituras que habla de la persona, del ser humano y su condición. Vamos a leer en el Salmo 53 los versículos 1 al 3, porque de ahí, en un escrito, un poema, una canción poética escrita por el rey David, el rey más grande de la historia del pueblo de Israel, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y continúa diciendo, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Qué tremendo. Yo diría que este texto hace 1000 años casi es, vamos, actual. Si usted piensa en algún tipo, algún grupo humano y lee esto, dice, madre mía, esto es clavado a lo que ocurre en este y este grupo humano. Esto es clavado a lo que prácticamente ocurre en nuestra sociedad. Y es verdad. Es verdad porque el ser humano era así siempre. Fue antes. Este texto está escrito unos 1000 años antes de Jesucristo. Bueno, pues todavía 1000 años antes de esto, pues ocurrían cosas como lo que ocurrió con Moisés, con el pueblo de Israel, cuando estuvo más de 400 años de cautiverio y la maldad de los hombres, pues seguía. Pero es que antes todavía, casi otros 1000 años antes, pues estaban todos los descendientes de Adán hasta Noé, y Dios destruyó la tierra con diluvio porque pasaba lo mismo. El mundo, la gente, la sociedad, las personas se corrompen. Y cualquiera de nosotros podría llegar a corromperse también, a menos que Dios esté con nosotros. Fíjese que el apóstol Pablo, como unos 1000 años más tarde, diríamos, ¿no?, él repite prácticamente las mismas palabras en su carta a los romanos. El capítulo 3, versículos 10 a 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. veneno de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. No han conocido el camino de paz, ni hay temor de Dios delante de sus ojos. Amigos, esta es la condición del hombre. Y no diga usted, bueno, yo no soy así. No, todos somos así, o todos hemos sido así. Por la gracia de Dios hemos dejado de ser así. Porque la condición humana es la condición de alguien con una raíz de maldad en su vida que la traemos heredada, yo diría que genéticamente, vamos, desde Adán, desde nuestros padres, primeros padres de los que hablan las Escrituras, Adán y Eva. Y si usted lo quiere creer, bien, y si no lo quiere creer, pues allá usted, yo no voy a discutirlo. Pero es lo que dice la Biblia y yo creo a Dios. Y hemos visto claramente cómo el ser humano, a lo largo de la historia después de Adán y Eva, después de la creación del propio ser humano, ha ido continuamente hacia la maldad. Y solo aquellos que han respondido a Dios, solo aquellos que se han arrepentido, solo aquellos que han buscado a Dios y que han tratado de seguirle y de estar con Él, de ser amigos de Dios como aquel Abraham, Enoch, el propio Noé, que fue librado de la muerte por ser amigo de Dios, por conocer a Dios. Pero la humanidad, amigos, está viciada. Y ese es el momento de nuestro nacimiento. Y no hay nada ni nadie que nos pueda quitar eso, salvo Jesucristo. Jesucristo es el único. No piense usted simplemente, yo no hago nada mal. Yo no he hecho nada malo. Déjeme decirle una frase que oí hace muchos años y se me quedó grabada. Una buena conciencia es solo fruto de una mala memoria. Si no nos acordamos ni lo que vimos ayer, nos vamos a acordar del pecado que cometimos hace 3 meses y no dimos cuentas a Dios de él. Hay tantas cosas mal, amigos, que hemos hecho, tantas mentiras que hemos dicho, tantos pensamientos contra alguien que hemos tenido, tantas acciones que desagradaban a Dios y han perjudicado a otros, tantas cosas que hay ahí en nuestras vidas de las que ni siquiera hemos dado cuenta a Dios, que es imposible que podamos ser salvos. Es imposible. Siguiendo el apóstol Pablo en esta carta a los romanos, él dice que, bueno, que a pesar de que nosotros éramos así, a pesar de nuestra condición de pecadores, a pesar de este desastre como usted ve el mundo, si usted mira el mundo, y todos somos culpables. Dice la Escritura que aún siendo nosotros como somos, pecadores por cierto, Cristo murió por nosotros. Y habiendo muerto Cristo por nosotros, Él dice que como la paga del pecado era la muerte, nos tocaba morir a nosotros, ser sacrificados a nosotros por nuestro pecado, según la ley dada por Moisés, dada por Dios a Moisés para que la diera el pueblo. Y esa era la esperanza del ser humano antes de Cristo, amigos. Esa era la esperanza, la muerte, porque no había solución. Pero amigos, desde que Dios viene, en Cristo Jesús, hay vida eterna a través de Él. Ya no hay por qué vivir sin esperanza. Conociendo nuestra condición de ser humano caído, de ser humano pecador, de ser humano maldiciente, de ser humano como somos y como vemos a nuestro alrededor, ahora podemos tener esperanza. una esperanza viva en Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, que dio su vida por nosotros. Porque dice ese texto en Romanos 6:23 que la paga, el salario, la deuda por el pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amigos, vida eterna en Cristo Jesús. Eso es las buenas noticias del Evangelio. Que hay vida eterna en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, amigos. Y por ello estamos separados de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde a nosotros ese, bueno, privilegio. Es solamente dado por Dios. Dado por Dios. Así es que hoy puede ser el día, amigo, en que usted reconozca que es pecador. Reconozca que sin Dios, sin Jesucristo, le es imposible ser salvo. Pero que hoy quiere entregarle su vida a Él. Hoy quiere decirle sí a Jesucristo, sí a la salvación que Él da por gracia, gratuitamente. Ese es el momento cuando nos ponemos delante de Dios y decimos: Señor, aquí estoy, yo no puedo, pero tú haz algo en mi vida. Reconozco que soy pecador, te pido perdón por mis pecados y acepto ese regalo de la salvación que tú das a todos los que creen en ti. ¿Quiere usted pedirle perdón hoy? ¿Quiere usted acercarse a Él? Decirle: sí, Señor. Sí, te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Haz de mí una persona nueva. Él lo puede hacer. Es más, lo quiere hacer. Simplemente dígale estas palabras. O algunas parecidas: Señor, perdóname, límpiame, dame la salvación que das gratuitamente a todos aquellos que creen. Hoy la recibo. A partir de aquí, amigos, Dios va a empezar a obrar en sus vidas siempre que usted le deje, siempre que le pida: Señor, obra en mi vida, ayúdame a seguirte como un auténtico y verdadero cristiano, como un auténtico y verdadero discípulo. Deje a un lado la religión y empiece una relación con el Señor. Si usted ha hablado con el Señor de esta manera, si usted ha dispuesto su corazón para que esta verdad entre en usted y le ha pedido que su vida cambie, le ha pedido perdón por sus pecados y quiere seguir a Cristo, desde aquí le decimos que puede hacerlo fácilmente, si lo desea. Hay iglesias evangélicas, seguro, a todo su alrededor, donde usted viva. Y si usted está en Madrid, hay muchas. Y si vive cerca de nosotros, visítenos. Y si no sabe ni qué hacer ni dónde ir, hable con nosotros. Déjenos un mensaje de WhatsApp y nos pondremos en contacto con usted y le ayudaremos, le animaremos y le diremos cómo puede usted seguir adelante. Gracias, amigos, por escucharnos hoy y por estar atentos a esta palabra del Señor. Vamos a leer algunos de estos mensajes que nos han llegado y Carmen nos lo va a hacer.
Pues sí, tenemos a Mancio, que nos dice que oran por las personas perseguidas en todo el mundo y dan gracias a Dios por aquellos hermanos que van hasta el lugar donde están para ayudarles. También Carla nos dice que se ha sentido muy identificada con lo que ha relatado, nuestra coach, Ana Elisa, y que, bueno, pues ella cuando era pequeña también le tocó sufrir bastante y no llegó a entender por qué había nacido, pero gracias a Dios encontró la salvación y ahora es una persona nueva que mira hacia el presente y no hacia el pasado.
Qué bonito testimonio, muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, gracias Amancio y gracias Carla, porque sois fieles oyentes de nuestro programa, estamos encantados
¿sí?
de
tener los más a fieles, estos. Así es que, ellos dos.
Gracias, nos anima a vuestros mensajitos. Amigos, y todos aquellos que nos han estado escuchando esta tarde y que no han podido o no se han atrevido a escribirnos, pues nada, gracias también a todos ustedes. Estamos aquí por todos ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Nos escuchamos, Dios mediante, la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana en sus vidas, en sus familias, en sus iglesias. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Lluvia de bendiciones para todos. Amén. Hasta la semana que viene.
Adiós.